Radio Valencia.
Off the record.
Cadena Ser. Carlos Martínez.
Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este lunes en el que está arrancando la Euroliga para Valencia Basket. La competición arrancó ayer, jugaron los otros tres equipos españoles y perdieron los tres, perdió el Madrid, perdió el Barça y perdió Baskonia. Y hoy se está estrenando en la competición Valencia Basket, que está jugando su primer partido en Francia, en Lyon, en la pista del Asbel Villeurbanne. Y de momento está ganando. 5 arriba el equipo de Pedro Martínez, que ahora pueden ser 8 en ese triple librado desde la esquina que no entra de Josep Puerto, que se ha convertido en un lanzador en esta forma de jugar de Valencia Basket. Bueno, a falta de 5 minutos para que concluya el segundo cuarto, por lo tanto para que se llegue al descanso allí en Francia, está Valencia Basket 5 arriba en el marcador. Asbel Villeurbanne 24, Valencia Basket 29, así que ya queda menos para el estreno del Roche Arena en modo baloncesto, en modo conciertos, congresos y demás eventos. Ya se ha estrenado desde hace algunas semanas, pero en modo baloncesto se estrenará este viernes en el segundo partido de esta Euroliga, que será a las 8:30 de la tarde del viernes, pasado mañana, por lo tanto, contra la Virtus de Bolonia. Pero hoy está arrancando la Euroliga fuera de casa en Francia, 24-29 para Valencia Basket. Y hoy, en nuestro Off the Record, aparte de ir pendientes, de estar pendientes de lo que vaya sucediendo allí en Francia, lo que vamos a hacer es debatir de la situación del Valencia Club de Fútbol en el debate de redacción, que vuelve a cambiar de día, pero es que como ayer fue como fin de semana, porque ayer jugó el Valencia y perdió en casa contra el Oviedo, tenemos que abrir mesa de redacción y no sé si yo decir gabinete de crisis. Los periodistas a veces somos muy tremendistas y quizá es exagerado calificar de crisis la situación actual del Valencia, porque simplemente ha perdido un partido después de venir sin perder desde el partido y el ridículo en Barcelona. Se ganó en casa al Atleti de Bilbao, de aquella manera, pero se ganó. Se empató contra el Español y se fue ganando todo el partido y el Español lo empató en el último suspiro y ayer se perdió contra el Oviedo. Clasificatoriamente la situación no es para hablar ni mucho menos de crisis, pero yo creo que las sensaciones que nos está dejando el equipo pues quizás se podrían asemejar a esa situación. No sé si es demasiado exagerado hablar de crisis, pero por lo menos situación complicada, porque ayer Mestalla se enfadó mucho, mayoritariamente la afición del Valencia se enfadó mucho con algunos jugadores y con el desarrollo del partido para con su equipo. José Gallá está señalado, Javi Guerra empieza a estar señalado y Carlos Corberán todavía no ha sido señalado desde la grada, pero los pitos para el juego del Valencia van dirigidos fundamentalmente a los jugadores, pero también al entrenador, que es el que plantea así los partidos. Y ayer hubo pitada de la afición del Valencia en muchas fases del juego hacia su equipo, porque el equipo se fue a dormir con el 1-0 en el marcador, que lo consiguió en el minuto 3 con un golazo de Danjuma, y a partir de ahí el equipo se echó a dormir, y eso Mestalla no lo perdona, lógicamente, porque lo lógico habría sido buscar el 2-0 y el Valencia no lo buscó en ningún momento. La primera parte fue malísima del Valencia y el Oviedo, que para mí es el peor equipo de toda la primera división, para mí con diferencia, respecto a los otros dos ascendidos, por ejemplo, que son el Levante y el Elche. Para mí el Oviedo es el peor equipo de toda la primera división y ayer ganó en Mestalla. Y con 1-0 en la primera parte se fue al descanso perdiendo 1-0, hablo del Oviedo, pero con muchas mejores sensaciones que las que había transmitido el Valencia, que reaccionó algo con los cambios, que tuvo la posibilidad de ponerse 2-0 con el penalti que falló Arnaud Danjuma, pero que en un plis-plas vio cómo el Oviedo le daba la vuelta al marcador en dos acciones en las que fundamentalmente un jugador que lleva el brazalete de capitán quedó retratado, porque salió en las dos fotos y ya ha salido en varias fotos de goles encajados por el Valencia en esta temporada. Yo hace algunas semanas planteé aquí en un Off the Record el debate de si Gallá o Jesús Vázquez. Para el entrenador no ha habido de momento debate, pero Gallá sigue saliendo en todas las fotos. Ayer sale en la foto del primer gol. Quizá no es culpa suya, quizá es culpa de la forma de defender del entrenador las jugadas a balón parado, que el Valencia está encajando bastantes goles a balón parado en esta temporada y ayer el primero lo encajó a balón parado y el más alto del Oviedo estaba marcado por el más bajito del Valencia, que era Gallá, así que yo ahí eximo completamente de culpabilidad al capitán del Valencia, pero sale también en la foto del segundo gol. Si buscas el resumen, no sale en la foto, pero si ves el partido completo, sale completamente en la foto, porque Gallá, con 1-1 en el marcador, es el que lleva el ataque por banda izquierda, pierde el balón por intentar regatear a Lucas Aijado, al lateral derecho del Oviedo, que le quita limpiamente la pelota, aunque él se queda quejándose de una supuesta falta que no hubo, porque Aijado se adelanta a la acción de Gallá. Aijado monta la contra. Aijado es el que le da el pase a Rondón para que Rondón termine marcando después de que su disparo golpee en César Tárrega y le haga una parábola que es imposible que pare el portero del Valencia, Julen Aguirrezabala. Así que Gallá sale en las fotos, Gallá está señalado, aunque ahora escucharemos también el corte de rueda de prensa, que también es argumento de debate, por supuesto que sí, en el que Carlos Corberán señala a varios de sus jugadores con nombres propios y justamente a Gallá no lo nombra, cuando sí que nombra la acción que da origen al 1-2. Para mí, para terminar con esta exposición, y abro mesa de redacción con Alemán, con Chimo, que también creo que está escuchando, y con Frank, que está pendiente de entrar en antena porque tenía gestiones que tenía que realizar, estas sensaciones no son de ahora. Para mí, estas sensaciones son de toda la pretemporada. Desde la pretemporada, el Valencia no transmite buenas sensaciones. Yo tuve que cubrir el partido que el Valencia jugó contra el Borussia Mönchengladbach, que perdió 2-0 en Alemania. Venía de haber perdido en el estreno contra el Castellón, haber empatado contra el Leganés, haber empatado contra el Olympique de Marsella. Y en el cuarto partido de pretemporada hizo el ridículo en Alemania contra el Borussia Mönchengladbach. Yo recuerdo hablar con Fran esa noche, porque había que entrar en el larguero. Nos quería plantear Álvaro Benito, que es el que hacía el larguero, si había motivos para preocuparse con esa pretemporada que estaba desarrollando el Valencia hasta esa derrota ante el Borussia Mönchengladbach. Yo lo hablé con Fran, en ese momento entré yo, pero Fran yo creo que se opinaba encima y al día siguiente creo que entró él en el larguero. Y yo ya decía en ese momento, sí, hay motivos para preocuparse porque el Valencia lleva 4 partidos de pretemporada en los que no funciona para nada. No se han hecho refuerzos, en ese momento no se habían hecho prácticamente refuerzos, hay que reforzar muchas posiciones y ahora mismo la situación es muy complicada. Esa semana el Valencia se puso las pilas. Ron Gourley, que había sido silbado en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el Puchades, en uno de sus amistosos de pretemporada, aceleró las gestiones para que vinieran en esa semana Santa María, Ugrinić, Danjuma y se renovaran los contratos de los 3 canteranos que terminaron renovando este verano. Suavizó todo eso, la situación, y en el siguiente partido de pretemporada, que fue el Naranja, en Mestalla, el Valencia goleó. Y ahí quedó esa mini crisis de la pretemporada aparcada. Pero las sensaciones para mí han seguido siendo malas durante todo lo que llevamos de temporada, que son 7 partidos. En ninguno de los 7 para mí el Valencia ha hecho un partido redondo. Incluso en los que ha ganado, y uno con diferencia amplia en el marcador contra el Getafe 3-0, las sensaciones hasta el 1-0 fueron muy malas. Para mí el Getafe fue superior al Valencia en Mestalla hasta que llegó el 1-0. Luego sí que en el tramo final de partido el Valencia fue superior al Getafe y terminó ganando por 3-0. Pero ni en el estreno contra la Real Sociedad, no los tengo aquí apuntados pero creo que no me olvido de ninguno, ni en el estreno contra la Real Sociedad, ni en el segundo partido contra Osasuna en Pamplona, condicionado por la expulsión del que últimamente sale casi siempre en las fotos, José Luis Gallá, ni en ese partido contra el Getafe, ni por supuesto en el ridículo espantoso contra el Barça, ni en la victoria contra el Athletic de Bilbao en la jornada siguiente, en la que se aprovecha de un error de Vivian y de la expulsión de un rival para, a partir de ese momento, desarrollar su mejor fútbol, que había sido inexistente hasta la expulsión de Vivian, por lo menos para mí. Ni en el partido contra el Español, en el que con 1-2 en el marcador, de forma yo creo que inmerecida, el Español le generó 3-4 ocasiones clarísimas y con todo merecimiento empató el partido, que para mí tenía que haber perdido el Valencia por el combate de golpes de uno y de otro, ni ayer en el partido contra el Oviedo, en el que las sensaciones fueron paupérrimas. La situación del Valencia a mí me preocupa. Yo en varias ocasiones, desde hace ya bastante tiempo, pongo en el grupo nuestro de WhatsApp: no me gusta cómo caza la perrita, porque no me está gustando, insisto, desde pretemporada. Esta es mi opinión. Me he extendido 41 minutos en dar mi opinión, así que quiero escuchar, por supuesto que sí, la de mis compañeros, que está aquí Alemán, que tenía muchas cosas apuntadas para el Ser Deportivos en el que no ha dado tiempo a hacer debate, pero para eso tenemos este de récord, y su hojita con muchas cosas apuntadas las tiene ahí. Y está Chimo, como decía, y también está Fran, me dice nuestro técnico Carlos Gómez. Como te tengo aquí y sé que tienes muchas cosas porque las estoy viendo apuntadas desde esta mañana, te dejo el turno de palabra.
La mitad de la página la escribía en el descanso del partido de ayer. Porque es obvio lo que estaba pasando, ¿no? Arrancaría diciendo que, como tú has dicho, en varios de los off the record que hemos realizado los lunes post partido, voy a ser muy repetitivo, ¿no? El problema no es un problema individual. El problema del Valencia es un problema futbolístico colectivo. No es un problema de si Gallá falla, que falla. No es un problema de si ayer está mejor o peor Santa María. Es un problema global, es un problema colectivo. Lo dije el día del Athletic: a pesar de la victoria, hay un problema colectivo de juego y es un momento para que el entrenador resuelva los problemas. Lo dije en la previa del partido ante el Español: hay un momento en el que Corberán tiene que dar un golpe encima de la mesa para saber a qué quiere jugar un equipo que no sabemos todavía a qué quiere jugar, porque depende única y exclusivamente de la individualidad y no, repito, de un juego colectivo. Si uno se pone a repasar, muchos de los goles que ha marcado el Valencia esta temporada son de acciones donde hay un acierto individual del talento de Danjuma, de una acción a balón parado, pero el juego colectivo en la generación de ocasiones del Valencia, que es lo que estamos demandando, y en saber cómo defiende y en qué zonas defiende y en qué zonas presiona, lo que se llama un equipo de fútbol de verdad, no lo sabemos todavía. Y al final, en la previa del partido frente al Oviedo, era el momento de Corberán, el momento de entrenador, el momento en el que él tenía que demostrar que ante el colista de la categoría, que ante un equipo muy débil y que venía además mermado en lo anímico, porque sabía que venía a Mestalla y que al recibir el primer golpe, y fue a los 4 minutos, podía caerle un chorreo, y lejos de ocurrir lo que todo más o menos teníamos claro en el guión, fue desvaneciéndose como un azucarillo el Valencia, porque la sensación que transmite es que no sabe a qué quiere jugar, con qué jugadores quiere jugar, con qué sistema quiere jugar, dónde quiere presionar, cómo quiere atacar, cómo quiere defender. Y ese problema no es un problema de 11 jugadores, ni de 13, ni de 14, ni de los que participan con los cambios en la segunda parte. Es un problema colectivo que tiene que resolver Corberán. Y lo más preocupante, y por eso sí que utilizaría yo hoy la palabra crisis, Carlos, a la que tú planteas, es como consecuencia de todo esto lo que ocurre en la sala de prensa postpartido. Porque ahí hay una evidencia, y es que hay un entrenador que supuestamente prepara unos partidos que sus jugadores no ejecutan. Y entonces, o los jugadores son sordos, o el entrenador no está sabiendo transmitirle a sus jugadores lo que realmente tienen que hacer en el campo. Y entonces no hay un problema, hay un problemón.
Yo tengo una teoría al respecto. Yo creo que les satura de información. Yo creo que Corberán trabaja tanto que a lo mejor se pasa. Me da esa sensación. Me da esa sensación. Es mi opinión.
Es un entrenador rico en lo táctico.
Yo creo que los jugadores tienen tanta información que al final no saben lo que hacer en algunos momentos.
Hemos visto cómo ayer, cuando estábamos...
Porque además, no solamente Corberán, sino que hay 4 ayudantes de Corberán que hablan constantemente con cada jugador. O sea, al final, el jugador tiene a Corberán diciéndole 20.000 mensajes, más el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto que le están diciendo otro mensaje.
En el grupo de WhatsApp nuestro, ayer al descanso, Carlos, del partido, estábamos hablando y estábamos describiendo lo que estaba pasando. Y de repente, en el minuto 6 de la segunda parte, cuando los cambios estaban demandándose en el descanso del partido, es decir, conforme termina la primera parte, que Almeida y que Javi Guerra ya no estuvieran participando en el encuentro, y aún así les deja 6, 7, 8 minutos para ver si algo cambia después de, me imagino, la charla que habrá utilizado en el descanso en el vestuario, y al final se tiene que ver en la obligación de quitarlos, y con el triple cambio que realiza vuelve a cambiar la dinámica del partido. O sea, el entrenador es consciente y hace una y tiene una incidencia en la decisión de lo que hace en el campo sus jugadores, pero es incapaz de que el partido, de que el equipo sea redondo un solo encuentro. Es una montaña rusa constante.
Yo, me da mucho rubor intervenir porque días como hoy, que me he pegado yo un monólogo de 40 minutos, tú has dicho que hasta 41, pero no es verdad, hasta 11. El que hasta
no,
40
he dicho que está, ¿he dicho 41?
Sí,
eran
sí,
las 8:41.
Porque... Ah, eran 40.
Te has comido el, vale. El hora 20 de...
vale, perdón.
De Aymar Bretos.
Tú has estado solo 11, yo ya hasta 41, pero no me puedo aguantar. O sea, es que he estado mirando hoy declaraciones de los jugadores cuando llegó Corberán.
Ay,
y por ejemplo Hugo Duro lo puso de ejemplo por la capacidad de trabajo que tenía y la maravilla que era la información que les daba de los rivales. Eso, Carlos, que no digo que no pase, lo que tú comentas, que a lo mejor puede pasar, pero hombre, eso que era una bendición la temporada pasada, ahora no funciona, ese no puede ser el problema.
Lo da todo masticadito, era la frase, Frank.
Claro, sí.
Ahora que decís eso, es que no quiero que se me pase esto. Ayer en el descanso vosotros estabais en Mestalla, pero yo estaba viendo el partido en casa y siguiéndolo por DAZN, porque en el delay este, lo siento, lo estaba siguiendo por DAZN.
Gracias, en nombre de Carrusel y Carrusel Valenciano.
Pero es que mirad,
no iba por Corberán, la frase de Hugo Duro. No.
La frase de Hugo Duro, estaba yo, subo de pasear al perro en el descanso y estoy entrando en casa, que está a punto de empezar la segunda parte, y oigo desde el salón que estaba puesto el partido la frase textual de Hugo Duro. He intentado capturar el audio, pero no se escucha bien, porque ayer lo metimos justo en directo en el Carrusel Valenciano, pero no se escucha bien. Pero dice, es que no se... está hablando con sus compañeros, en el túnel de vestuarios antes de salir al campo. Es que no se le puede decir nada. Volvemos a recuperar, recuperamos y jugamos hacia atrás. Y atacamos muy bien. Esto le dice Hugo Duro a sus compañeros. Es que no se le puede decir nada. No sé si se refiere a Corberán. Yo en ese momento interpreté. Se está refiriendo a su entrenador porque se lo está diciendo a sus compañeros. Esto ha debido pasar antes en el vestuario, que Hugo Duro le ha querido rebatir algo al entrenador y por eso está diciendo esto. Esta es la impresión que yo tengo. Y lo que pensé es, ahí hay lío. A que Hugo Duro es el primero que quita. Y evidentemente Hugo fue uno de los primeros que quitó. Era un cambio triple.
Yo ayer, eso no lo sabía, pero me enteré de madrugada y he preguntado esta mañana, y lo que me han explicado en el vestuario, dos personas diferentes, es que fue un intercambio de opiniones con otro jugador. Pero puede ser mentira, lo que me han explicado a mí y que sea lo que dice Carlos. Pero sea lo que sea, no sé quién ha dicho la palabra crisis.
Yo.
¿No os parece una situación, es que para mí lo es, pero no perder contra el Oviedo, es una crisis llevar 7 partidos de liga sin jugar a nada?
Eso, es que por eso me he remontado yo a la pretemporada, Fran, por eso.
Y lo que y le dejo a Chimo ya. Y lo que se deriva, ¿no? Después de la de ayer, con todo lo que ha dicho Alemán, de la rueda de prensa y tal. ¿No os parece una situación de CEO de fútbol? ¿No es una situación para que haya alguien por encima del entrenador? Por encima del entrenador.
Lo que pasa es que si al CEO de fútbol probablemente lo haya puesto el entrenador, que no, eso también es interpretación mía de lo que ha pasado el verano, pero ha venido un amigo de Corberán.
Yo creo que al CEO de fútbol lo ha puesto el dueño, porque lo conoce. Y otra cosa es que además sepa que han trabajado juntos y venga bien, por mil motivos. Pero la situación pide fútbol. Sí. La situación pide fútbol. Un capitán que dice que no sale lo que entrenan. Un capitán sin brazalete, que es Hugo Duro, que señala directamente a compañeros después del Barcelona diciendo que no está preparado para jugar en el Valencia, tal. Ayer, las dudas evidentes en la propuesta y en el estilo. Ayer el entrenador señalando que los jugadores no le entienden. Y ayer, si le ponemos la carchofa a los 16 que jugaron, pues seguramente diciendo que no entienden lo que el entrenador les pide y que la cosa no va bien. Yo creo que si la situación no es de CEO de fútbol, pues que venga Dios y lo vea, porque
totalmente.
Para mí lo es.
Totalmente, y además, mira, como mañana estrenamos el mano a mano con Fernando, creo que el otro día ya recordábamos aquí el capítulo, Carlos, aquella rueda de prensa en la que Fernando, con Unai Emery de entrenador, se puso un lunes después de un partido, vino a Paterna, dio una rueda de prensa contestando a todas las preguntas y dijo que el equipo no podía jugar tan alegre, que se lo acababa de transmitir al entrenador y a los jugadores, su jefe, que era el director deportivo, con las personalidades, con lo que queramos, de intromisiones y tal, pero el jefe, el director deportivo...
¿Ron Burley ha sido futbolista?
Le dijo, un segundo, le dijo que... Espera, déjame
claro, es que Fernando creo que ha sido alguien.
Déjame dos minutos. Pero no, Ron Gurley ha ganado Champions como CEO y este verano a alguno la babita se le caía porque ahora sí, esta vez sí, ¿sabes? Entonces, pero bueno, vamos al tema.
Por debatirlo, Chimo, tú no explicaste que te habían explicado, que te habían contado gente de muy buena tinta que era un perfil más ejecutivo, empresario, que venía de Reebok.
Efectivamente. Y que el que iba a tomar las decisiones, el que iba a ser jefe, era Carlos Corberán. Y se ha visto meses después que ha sido así. Da igual, el huevo y la gallina, Ron Gurley y Corberán, es lo mismo y son los que están al lado del presidente, si es que está el presidente, que no sé si ha puesto historias o no ha puesto historias en los últimos días y en las últimas horas. También sería momento de presidente porque conocimos a un presidente que era Manuel Llorente, que era el que bajaba y le ponía las pilas los lunes a todos los empleados y a todos los ejecutivos. Pero eso ya existe y además no tiene ni idea y es nefasto. Ahora vamos a lo que toca. Me alegro, José Manuel, que por fin, hayas visto la luz. Ya no sea poner y que el problema sea que da igual los jugadores, el proyecto es Meriton, es que los jugadores son muy malos, es que los jugadores son muy buenos, da
el
igual que pongas de entrenador.
El Levante me alegro lo han de que solucionado por fin, Calero alegro, y su vestuario, me decidiendo de que cuál por es fin, la mejor forma con la que el equipo se siente cómodo
José
jugando
Manuel,
al fútbol. Y esa charla...
Déjame que no estoy en la inferioridad de condiciones porque estoy con el Quantum. Déjame hablar, por favor, un minuto, que tú has soltado tu discurso durante unos minutos. Me alegro porque hubo una época en que tú querías poner a entrenar al papi y daba igual porque la plantilla
ya lo
Valencia
has dicho
era muy
todos
mala.
Todos los lunes
vale,
dice lo mismo.
Vale, Chimo. Ahora me alegro. Es que por fin, que esto es mano de entrenador. Yo dije que ya tenía miedo de que este Valencia se fuese hacia atrás y sufriese una involución fuera de casa. Pero es que ya no es fuera de casa, es que es en casa. Y no sé qué le ha pasado a Carlos Corberán, los ataques de entrenador de Carlos Corberán, y que le haya perdido a 3 o 4 jugadores de la columna vertebral y que le diésemos tiempo, yo le daba tiempo hace una semana y se lo voy a seguir dando, no voy a pedir su destitución, pero dije, cuidado, si esto sigue así, esta involución, y lo de ayer fue una tremenda involución. Yo estaba en el campo con Fran y como nos daban poco paso porque estaba jugando el Real Madrid y el Atlético de Madrid, nos dedicamos mucho a ver fútbol y a hacer gestos con las manos. No entendíamos nada. No puede quejarse Corberán de que Javi Guerra jugase de lateral, de que Fulquier se pusiese de no sé qué. No, él es el primero que confunde a los futbolistas con un sistema en que Danjuma y Luis Rioja están en los extremos pegados a la cal, que parece que sale muy bien a los 2 primeros minutos con la jugada de gol, pero a partir de ahí el equipo está desnortado, desorientado, y no sé si es mucha o poca información, pero lo que sí sé es que la información no llega bien y que los jugadores cada vez se están empezando a desenganchar. Y no es que sea esto un vestuario canalla, de esos que se dice canalla, o de mucha personalidad como el del Valencia hace 20 años. Pero este vestuario, con otros jugadores, ha demostrado que puede dejar caer a Baraja y desenchufarse del entrenador. Y aquí lo que no me entra en la cabeza es qué le ha pasado a Carlos Corberán más allá de perder a 3 futbolistas de la columna vertebral. No lo entiendo. ¿Y qué pasa? Pues que se está desconectando el equipo. Y le veo muy mala solución a esto. Es la frase de no me gusta cómo caza la perrita. Pues no me gusta. No me gustaba fuera de casa, pero es que ahora el problema está también en
la
casa.
La solución la tienen los jugadores y el entrenador. Pero se tienen que encerrar los jugadores
hombre,
y el entrenador y hablarse.
¿Qué la va a tener?
Y hablarse a la cara. No,
bueno, no estaría mal Ron Gurley también. No estaría
pero
mal.
Que Ron pero que Ron Gurley no ha jugado en el Manchester United.
O un director deportivo. O que vayan los de la Secretaría Técnica, que ahora viven a la sopa boba, que ahora ya es. Los de la Secretaría Técnica, yo ya sabía el futuro que les venía. ¿Qué iba a pasar con
pero
Corona?
¿Qué tiene que ver ahora, Corona, Carmelo del Pozo,
perdona,
Javier Solís?
Perdona,
o
Miguel
el niño,
Ángel Corona el
año
pasado.
La cantadora. ¿Qué tiene que ver ahora?
Miguel Ángel Corona el año pasado fijó objetivos al entrenador.
Olvídate de los objetivos.
Fijó objetivos.
Jugar al fútbol.
Habló de calidad
jugar
de futbolista.
Al fútbol, chino.
Dijo que era muy difícil encontrar
Yo
mejores
no
jugadores
si el Valencia
que los que
juega
tenía.
4-3-2-1, claro. 7-8-4, 2x4-33.
Estoy de acuerdo contigo.
No lo sé.
Y te abrazo. Y te digo bienvenido.
O los que tienen que tocar el violín, la flauta y el tambor, ¿saben tocarla o cada vez será una sinfonía
abrazo,
de la confusión?
José Manuel. y sube aquí conmigo. Bueno, conmigo.
¿Y por qué dices, Fran, tú que es momento de CEO? Porque es que yo estoy más con Alemán que con Chimo en esto, en lo que creo que tú estás más con Chimo. ¿Qué puede hacer Ron Gurley que no sea el plantearse un cambio de entrenador? Que no se lo va a plantear. Ya, pero un tirón de orejas, ¿qué gana?
¿Qué te ha pasado, Carlos? ¿Quién le va a decir qué te ha pasado, Carlos?
Pero es un problema de ganas, de trabajo, de capacidad. No le puede decir nada.
Es que trabajar mucho me da igual. Es que mañana lo vas a escuchar.
Pero José, vamos a ver. Yo hoy he dado unos datos de duelos en la primera parte. Yo creo que hay una parte de equipo desenchufado.
¿Pero
de
qué hace? ¿Saca el látigo? ¿Les pega en la espalda? Es que cómo se soluciona la intensidad. La intensidad se soluciona llegando antes que el rival a los duelos. Con la buena colocación de los jugadores en el campo. Haya una buena armonía.
Como no se soluciona es señalándolos en rueda de prensa. Cambiándolos seis minutos después del descanso. Eso no ayuda.
Los duelos no se ganan solamente por estar mejor posicionado. Hay una parte, un duelo no vas a poder conmigo. Un duelo no es solamente la posición, que también.
Pero igual que opta el dato que has dado, me imagino que como llevan el GPS los jugadores ahí puesto, creo que determinará cuántos duelos ganó o no ganó Javi Guerra, cuántos duelos ganó o no ganó André Almeida. Y probablemente, seguro que Abuela Pluma, sin tener el GPS, ni los datos, ni el sistema informático, todos tenemos en la cabeza de que cada vez que entraba Almeida en juego, o se caía al suelo, o perdía la pelota, o pasaba algo extraño. Igual que con Javi Guerra. Con lo cual, si eso lo detecta el que está en la grada, que no lleva un GPS, ni es un informático, ni es un tío que esté preparado en multitareas informáticas para saber cómo son los movimientos en el mundo del fútbol, creo que le alcanza para determinar que Javi Guerra y André Almeida tienen que ser sustituidos porque su entrenador en el minuto 6 de la segunda parte los quitó y el equipo mejoró. Con lo cual, si no están para jugar, lo que tiene que hacer es quitar a los jugadores que no rinden y poner a los jugadores que crees que van a hacerlo mejor. O sea, simplificar las cosas.
Yo pedía la intervención de un tercero porque los primeros y los segundos, es decir, jugadores y staff no se entienden. Y entiendo que tienen que intervenir un tercero para mediar y para ver qué soluciones se le puede dar. No, no me parece descabellado. A la alusión que ha hecho alguien, creo que no sé si Chimo o Alemán, a Corona, bueno, a Miguel Corona lo que tienen que hacer si no lo quieren es echarlo. Porque es que claro, si ahora queremos que Miguel Corona, al que han orinado, no fue a Singapur, se ha firmado lo que ha dicho Corberán, pues yo entiendo que Miguel Corona dirá ahora, bueno, a mí ni me llaman a Singapur, aquí hay un CEO de fútbol, pues hombre, si antes que era director deportivo no intervenía en las broncas, voy a intervenir ahora. Pues yo creo que lo que tiene que hacer, si no pinta, que lo quiero ver.
Antes sí que pintaba, ¿eh? Antes sí que pintaba, ¿eh? Hace un año con Baraja sí que pintaba, ¿eh?
Que sí.
Que se lo pregunten a Baraja si pintaba o no pintaba.
Yo creo, ya contó la cadena SER lo que les pasó a Baraja y a Corona en los últimos meses de Baraja.
Por eso.
Pero que Corona ahora, si antes tenía el perfil que tenía, ahora que le han puesto por encima a un CEO de fútbol y que toda Valencia sabe el poder que tiene Carlos Corberán, no sé yo muy bien qué podrá hacer ahora Miguel Corona.
Es el peligro, perdona, Fran, y muy
rápido, en algo estoy con Alemán, esto está en los futbolistas sin ninguna duda, y es la clásica situación que se encabrona, que se tuerce y que si no vuelve acaba con el final del entrenador. Yo no quiero que pase, yo espero que no pase, pero es que
el
equipo tiene la misma pinta que la temporada pasada con Baraja el 1 de octubre. Con la diferencia de las renovaciones, con la diferencia de los fichajes y con la diferencia del viaje a Singapur, que son diferencias todas, para mí, a favor del estatus de Corberán.
Y si se llega a esa situación, entonces sí que será muy importante saber qué pasa por la cabeza de Gurley. Porque no será lo mismo destituir a un entrenador que tú no has puesto, que no has traído, que no has participado con él de muchas de las decisiones y con un contrato que has tenido que pagar por 3 años de vinculación a tomar una decisión de otra forma. Y sobre todo porque este hombre viene de otro fútbol donde los entrenadores no son tan prescindibles como el España, que a la segunda pañolada van por el aire.
Claro que no.
Bueno, pues nada, pues entonces habrá que convivir y no pasa nada. Si aquí pues lo hemos visto. Si esto es fútbol. Esto que me da igual que venga Gurley que Gurley.
Se soluciona en el interior de un vestuario. vestuario, no en la sala de prensa.
El año pasado se desconectó el equipo y no defendían ante el Mallorca y desquiciaban a todos y pasaba otra vez en Valladolid. El año de Prandelli era el Fuori y Parejo no seguía cuando sacaban el córner y dos meses después sí seguía
Habríamos hecho seguro dos horas más de debate o tres, pero se acaba. Al descanso, pierde de uno Valencia Basket en la pista de Las Bel, 35-34. Volvemos mañana. Buenas noches, adiós.
Un abrazo.